Ahí entraron a Rabat y...
¿Ha mejorado este entrenador al antiguo, Bruno?
A ver, son muy diferentes.
A mí me gusta.
A mí también. Es que le hizo tiene algo que no había conseguido nadie, que es, había hecho a Marruecos campeona sub-20, que es un aval tremendo. Aquí igual se le da menos importancia porque España lleva muchos años teniendo mucho éxito en categorías inferiores, pero para Marruecos ganar un Mundial sub-20 es algo
histórico. Y nos ganaron a
nosotros,
¿no? Nos ganaron,
claro,
a España.
Claro, eso digo.
Sí,
a
Brasil.
Yo creo que ha conseguido Marcos una cosa. A ver, decir que es mejor o peor que Regragui, pues el tiempo lo dirá, porque Regragui se ha metido a la selección en semifinal, imagínate. Pero ha regenerado las selecciones, que no tienen demasiado que ver en número de gente, ¿eh?
No, y ha sido valiente llevando a gente joven, ha sido atrevido. Fíjate que Marruecos valoró muchos entrenadores y muy famosos para sentarse en el banquillo de
este Hernández, ¿no? El amigo de Itu, como Itu no suelta prenda, pues
efectivamente, que lo diga Itu, si no, no lo diré yo. Entre ellos
no,
Xavi Hernández,
no quiere decirlo.
Evidentemente, y otros más, te diría que incluso uno que va a entrenar un club muy grande de España.
¿Mourinho?
Sí, señor.
¿Pero qué me estás contando?
Lo tuvo en la cabeza Marruecos, sí.
Yo lo veo, Mourinho.
A mí lo que más me gusta es que de los hay muy Mourecos. Pocos entrenadores que tengan su pose en el banquillo. No se inmuta, es decir, es súper respetuoso.
Tipo,
ahora igual se vuelve loco, pero
algún día le puede ocurrir.
Pero es muy respetuoso, porque estamos viendo unos entrenadores este mundial.
Sí,
yo creo que la...
Tuchel, ¿no? Por ejemplo.
La vía Luis de la Fuente, quiero decir, ser capaz de ser campeón de Europa y ser uno de los candidatos a campeón del mundo viniendo categorías inferiores, es una vía que no ha sido la primera vez, pero yo creo que ya grandes selecciones, como por ejemplo Marruecos, se apoyan en... Conoces a las estrellas que van a venir... Y por eso la apuesta por Uwak.
Indudable,
¿no?
Sí, tal cual.
La clave en este sentido
se va a acabar el partido.
Se lo dan a Wagby principalmente porque como están en el momento, ya lo sabéis, de la diáspora absoluta y de un departamento de scouting, fue Wagby junto con la federación hace como 10 años, porque él es uno de esos, es uno de los técnicos jóvenes que se fue al extranjero, en Bélgica, ahí creció y él representa mejor que eso, pero era el que creó, uno de los que creó, son tres personas, Wagby era una de las que creó la base de datos con la que después generaron esa diáspora, con lo cual es el que mejor conoce todo esto, por eso para mí el haber fichado a un técnico mediático hubiera sido un error tremendo, y aquí el acierto está en eso, que es como todo continuidad, es como mismo patrón, el tipo que ha hecho que este sistema le esté funcionando en inferiores y ahora lo quiere llevar a la absoluta. Me parece el acierto.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el Francia-Paraguay, con todo el respeto para Paraguay, que si se clasifica será chapeau, olé, pero si hubiera un Francia-Marruecos sería un partido muy guapo, en cuartos de final.
Muy chulo, sí.
Sería
sí,
muy chulo.
De los más
pero respeto por Paraguay, que fíjate partido, de dónde viene y lo que está haciendo.
Partido de altísimo riesgo.
Bueno, cuidado.
Para el...
Ha subido Crepé ya,
Faltan 5 minutos.
Quedando 5 minutos y Crepé
claro,
ya
más 2-0.
Se ha tirado al monte.
Más 2-0, pues ya te lo mismo. Ya, hombre, hay que meter dos.
Mete el primero, ¿no?
Y la
ya,
sacan
pues
a la
por
corta.
Él, hay que ir a por él.
Bueno, pues se ha tirado. Bueno, se ha tirado
el mundial. Acabará el mundial y tendremos la duda de si es Crepó o Crepé.
Crepé parece un personaje.
A ver, sí, yo
creo
que
sí.
Crepó.
Claro.
Crepé, Turifel, Café Olé.
Fíjate qué ejemplo ha puesto.
Sí, sí, mira dónde se ha ido. La cabra tira al monte.
Christophe Mogro, el gran ciclista francés, ha dicho Marlène Moreau, de verdad.
Yo de ciclismo no sé, de...
No, claro, y de otras
cosas, de ciclismo español, sí.
Del faranduleo, sí, ¿no? Richie, por favor, la mantapla. O sea, tenía que haber dicho cualquier otro. Robinson Crusoe.
O el inspector Crusoe, ¿no?
Claro, es que...
Cruseado.
Pero bueno, se te ha entendido, Bruno, se te ha entendido.
Claro.
¿Qué decías, Mara?
No, el Crusoe, claro.
Tal cual, podría ser uno.
Era respecto.
Yo, Mara, ya que estás aquí, Mara... Sí, claro. Mara, ya que estás aquí, yo te tengo
Jean
que decir.
Jean Mogó, ¿no? La más mítica sería Jean Mogó. Esa sería la buena. Pero bueno, se va Marlène, pues bueno.
Total, ahora que está Bombito, Bombito jugando.
Con R, y esto es con P.
Sí, decías vale, David.
Igual.
Sí, que le digo a Mara que ahora que está Bombito jugando, yo no puedo irme del Mundial ahora que se va a ir a Canadá sin decir a Mara que Bombito me recuerda al Bombita de Relatos Salvajes y llevo todo el Mundial.
Bombita Darín.
No te escri-
sí,
que,
mira.
Total, Darín, que no te he escrito el mensaje por pura vergüenza, pero ahora que te tengo en antena te lo digo. Llevo todo el Mundial diciendo Bombito, Bombito y me viene Bombita directamente Darín. El personaje
Bombita
de Darín,
Darín.
En una de las mejores películas argentinas que hay de vamos, brutal. Si el que no la haya visto que la vea, pues ese personaje de Darín es una maravilla.
Está enfadado, en esa película. Está enfadado,
Tremendo. Yo me veo representado muchas veces y quizá por eso le reconocí mejor.
Sí. Bueno,
pues quedan tres para que acabe. Marruecos tiene toda la pinta del mundo, salvo Hecatombe, que se va a meter en cuartos de final. Celebración y reconocimiento para Unagi, a Sedin Unagi, que va a ser el MVP del partido. Vuelve el portero arriba.
Saffelburg, la pelota, saltaba Crepó, habrá Crepó. Balón.
Crepó ha dicho, yo no me voy del Mundial sin rematar a puerta. Sí.
Ahí está la pelota, va a quedar, de nuevo lo va a intentar en el lateral del el balón, va a quedar. Se quiere meter dentro, Johnston, Alistair Johnston, ha sacado la pelota, la ha recuperado. Ahí está tocando el balón Hayden Nelson, poniendo la pelota de nuevo para Saffelburg. Saffelburg recorta, en la frontal hay falta. Hay falta.
Ahí sube otra vez.
Sí.
Pero a ponerla.
La va a poner Eustaquio.
Dársela a él, dársela a él la cabeza, pobre.
Claro, ya de una
yo
vez,
le dejaba tirar una falta de tonto.
Claro. Ha tenido no se me va de la cabeza la falta que ha tenido, rozando la línea del área grande.
Jonathan Davis.
Canadá, quería hacer una vaselina.
Canadá, sí, que horrible. estaba la barrera en la frontal de la pequeña, que ahí fuerte va a portería. Ahora, claro. Y puede montar el lío. Y ha pegado una
vaselina,
una cosa absurda que ha sido de risa. Sí, pero sí. Bueno, ahí está, lo va a intentar Eustaquio, también está Hayden Nelson, vamos a ver quién le pega, han cargado el área, la pelota tocada, le va a pegar Nelson, en el talón le va a caer a Saffelburg, el remate dentro del área de Foguerols, nada, directamente fuera, habrá saque de puerta para Marruecos. Uf. Ya celebra Yassine Bono, Pedro, porque está muy cerquita la clasificación de cuartos de Marruecos.
Sí, por segundo mundial consecutivo en cuartos de final, lo celebra Bono, lo celebra la grada, lo está celebrando el banquillo marroquí, que está pidiendo prácticamente la hora, aunque todavía quedan minutos por delante, pero aquí ya va siendo una fiesta marroquí porque estarán en cuartos de final.
Marruecos llegó para quedarse, no era una casualidad, no era un sueño de verano, sino que tienen futuro, tienen presente, lo hicieron en el mundial en el que nos dejaron fuera y por derecho lo hacen hoy porque, como antes decía Bruno, van a ganar como las grandes, sin tener un día demasiado fino, portería 0 y 0-2. Talavera.
Pues ahora Rahim, que se toca la cara, sí, y no le han tocado la cara.
No le han tocado la cara.
Pero bueno, las cosas que tiene el fútbol. La va a poner a Achraf, queda un minuto. Ya yo creo que los unos y los otros ya han entendido que aquí se va a quedar uno de los anfitriones. Canadá, para mí ha dado buenas sensaciones. El equipo canadiense dirigido por Jesse Alan Marsh. Y Marruecos va a seguir con su camino, como he dicho, ha llegado para quedarse. Encima lo que viene por detrás en categorías inferiores, este cambio generacional, es una de las mejores selecciones, aunque hoy sinceramente creo que es más valioso el resultado que el partido que ha hecho. La pelota para Brahim, puede venir el tercero, puede acabar Achraf, la pelota le va a llegar, el balón, el tercero. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Marruecos! ¡Gol! ¡Rahim! El balón, la contra, la pierde de Canadá, completamente volcado. La conduce Brahim ahí en el último tercio. Es un jugador diferencial. Se la sirve a Rahim a la izquierda. Podía haberlo hecho con Achraf a la derecha. La cruza y balón a la jaula. Marca el tercero Marruecos. Se va a acabar el partido en Houston. Ya hay un cuarto finalista que va a ser el equipo norteafricano. Canadá 0, Marruecos 3.
Se acabó el tercero.
¡Wow! ¡Qué alerta estuvo el delantero para marcar este gol, Berisur! Tan alerta como la central de alarmas de Berisur, que protege tu casa a las 24 horas. Berisur, líder mundial en alarmas.
Tercero y la sentencia, Follana.
Sí, lo ha celebrado ya Rahim, lo ha celebrado Brahim con ese doblete de asistencia, lo celebra todo el banquillo que ha saltado al campo, lo celebra la grada, Rahim, que ya marcó frente a Haití en este Mundial, que hoy ha tenido un balón al larguero en el cabezazo, que marca su golito, y aquí todo el mundo celebra ya el pase a cuartos de final de Marruecos.
A punto de pitar el final, el fervor de la afición marroquí, sí, que acompaña a la selección allá por donde vaya, la frustración de Jesse March. Evidentemente el Mundial de Canadá ha sido bueno, pero aquí va a acabar, Tala.
Sí, aquí va a acabar. Va a pitar Michael Oliver. No termino de entender que salga todo el banquillo ya con un 3-0 y que se permita aquí como normal. Pita ya Michael Oliver. Se acabó el partido en Houston. Equipo de cuartos de final, el de Mohamed Ouagbi. Se felicita los dos técnicos. terminó el partido Canadá 0, Marruecos 3.
Enorme el talita como siempre. Abrazo Pedro, enseguida los protagonistas. Marco López, el enganche, Charly Marañón, Brunito Iturralde. Abrazo. Un descansín de nada. Volvemos en una hora para la previa del Paraguay Francia, para la entrevista con Mikel Oyarzabal. También Unai Simón, después de estar en carrusel en un gran día con el presidente Rafael Luzán. De momento y desde Dallas, volvemos en una hora. Fue todo enseguida. Francia-Paraguay.
Carrusel Deportivo Mundial 2026. Dani Garrido.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta última cena de los idiotes. Se me ponen los pelos de punta de decirlo solo. Aquí termina la cena de los idiotes y termina para siempre. Más alto, más alto. Aquí termina para siempre algo que nació como una locura. Nosotros teníamos claro que queríamos hacer algo específicamente para los viernes por la noche. Y los viernes por la noche, la gente, ¿qué está haciendo? La gente queda con sus amigos para cenar, para hablar, para debatir, para discutir, para conspirar, para reír. Y nosotros dijimos, coño, pues vamos a llevar eso a la radio. Vamos a hacer exactamente eso. Queríamos juntar amigos y plantear dilemas que dieran pie a conversaciones no esperadas, a conversaciones no guionizadas. Y es exactamente eso lo que hicimos. Queríamos además que fuera muy natural salir de la radio, salir del estudio, que no tuviera estética de estudio, que no tuviera micrófonos encima de la mesa. Y dijimos, coño, pues vamos a hacerlo real del todo. Vamos a hacerlo en mi casa. Y esto es lo que hicimos. El primer episodio de la cena de los idiotes lo grabamos en mi cocina. Era una idea pésima. El universo nos mandó una señal, se nos borró la primera mitad, la primera media hora de la grabación de la cena de los idiotes. Tuvimos que repetirla, tuvimos que volver a traer a todos los invitados de esa cena y volver a grabar el episodio de un formato que nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado que una conversación siempre es mucho más productiva que una discusión. Nos ha enseñado que la mayor muestra de inteligencia es asumir que no sabemos de todo, ni de coña además. Y nos ha enseñado también que al final todos somos un poquito idiotes. Somos un poquito idiotes porque nos gusta meternos en charcos, metemos la pata, nos sumamos a causas imposibles de defender. Y sobre todo, nos gusta tener al lado a un amigo que nos mira con cariño cuando empezamos a cambiar de opinión intentando que nadie se dé cuenta y la gente se da cuenta. Pero ese amigo, ese equipo bizcochón que te mira y te dice, me he dado cuenta, pero... O ese amigo que te cubre cuando dices una parida épica. Bueno, pues eso es ser idiote. Han sido tres años preciosos. Han sido tres años que podían haber sido... Yo ahora haciendo balance, esto podía haber sido una sucesión de conversaciones sin hilo, ¿no? Una colección de conversaciones distintas. Yo creo que hemos creado otra cosa. Creo que hemos creado un refugio. Un refugio en el que poder cambiar de opinión sin pedir perdón, ¿no? Un refugio en el que tú me digas algo y yo espere a escucharte antes de contestar. Esto es una cosa que en el día de hoy todo el mundo tiene respuestas antes de escuchar las preguntas del otro. Y nosotros durante estos tres años hemos militado en otra cosa. Hemos militado en el placer de dudar. Joder, casi, dudar da gustito, ¿sabes? Permitirte dudar da gustito. Y hacerlo rodeado de amigos. Porque esta ha sido una clave muy importante. Durante estos tres años de cenas, de dilemas, de risas, de muchas cosas, ha pasado algo que es imposible llevar a una escaleta. Que es que nos hemos hecho amigos. Nos hemos hecho amigos de verdad. Amigos de ese tipo de amigos con los que creas un código específico, unas miradas. Yo ya sabía, antes de que alguno de mis amigos abriera la boca, que me iba a reír con lo que estaba pensando. Y eso, joder, eso es un tipo de amistad muy bonita. Y os digo, genuinamente, de estos tres años, yo una cosa que me llevo para siempre, la principal cosa, es dos amigos para toda la vida. Ángeles Caballero. Y Manuel Javón. Estos dos tesoros yo me los llevo para siempre. Ha sido increíble compartir todas las semanas de grabación. Vamos a contarles algo que los más avezados, los oyentes más fieles ya sabían. Nosotros grabamos los lunes por la mañana. Imagínense, un lunes a las 10 de la mañana, convocar a Havois un lunes a las 10 de la mañana. He hecho cosas titánicas en esta profesión, pero como esa, pocas. Imagínense llegar allí, imaginaos, os voy a hablar de tú, a vosotros os voy a hablar de tú. Imaginaos llegar allí a la grabación a las 10 de la mañana y de repente, Candela Peña, buenas noches. Candela, ¿cuál es tu dilema? ¿Os acordáis del dilema?
Hombre, sí, ¿cómo olvidarlo?
¿Cómo era?
Pues era que tienes una primera cita con alguien que te gusta muchísimo, hay una química brutal y te dice que no va a mantener sexo oral nunca contigo. Y la cuestión y la y el dilema es si sigues para adelante con la cita o no.
10 de la mañana de un lunes.
Un lunes a las 10 de la mañana sabiendo que vuestra familia lo va a escuchar.
No lo rescatéis porque veréis la cara que puse yo de yo no quiero contestar esto.
Si nos gustaba más dar o recibir. A las 7 de la mañana.
Las caras de ángeles eran un poema. Luego Havois se metía en unos charcos increíbles y al final muchos días me terminaba escribiendo 3 horas después y me dice, oye, ¿eso lo podemos cortar?
Hay una cena de los idiotes que nunca ha salido que garantiza mi cancelación inmediata.
Y tu entrada en comisaría también.
Mi entrada en comisaría.
Muy importante. Bueno, a lo largo de este show os voy a ir presentando a la gente que ha hecho posible este programa, que ha sido mucha. Pero hay una persona sin cuyo talento y sin cuya generosidad esto habría sido imposible, que es el subdirector de todo esto, Víctor Olazábal.
¿Dónde está? ¿Dónde está?
Víctor es la única persona que todas las semanas sabía todos los dilemas. Porque empezamos, al principio, yo sabía los dilemas que iba a poner la gente. Nadie más lo sabía, yo sí. Pero a la tercera semana ya decidimos que era mucho mejor y que iba a salir mucho más natural si yo también desconocía los dilemas. Entonces, Víctor era la única persona que lo sabía. ¿Para qué?
Bueno, para evitar la cancelación de la que estabais hablando antes, eso en primer lugar. Y para que todo fuera pues más fluido y que hubiera una variedad absoluta. Es decir, que la comunicación con los dos ha sido espectacular, sobre todo con Havois. La verdad es que la antelación con la que Havois te plantea los dilemas es algo envidiable.
Solo me avisaba de esta semana va a venir como invitado X. Sabes que ha tenido una polémica, por favor, que tu dilema no vayas.
Y lo cumplía, pues a veces no, claro.
Y otras tampoco. Y con Ángeles, por ejemplo, la conversación, ¿cómo era?
Ángeles, bastante más rigurosa.
Gracias.
Es verdad que Ángeles empezó pronto a demandar dilemas de oyentes y empezó a delegar y a externalizar ya su trabajo
de una manera espectacular.
A mí eso me ha jodido mucho, que la gente te mandara dilemas a ti y a mí, ¿no?
¿Ah?
No, quiero decir, o sea, todos teníamos que ir todas las semanas, yo también tenía que hacer ese esfuerzo intelectual.
Pero bueno,
¿por qué la
tú,
gente solo ayudaba a Ángeles?
Porque tú mantienes el misterio, pero yo, como parece ser que mi correo de Gmail está a disposición de todo Google, pues la gente, de hecho, me escribían y me decían, no sé si eres tú, pero te voy a contar esto. Y yo como, pues...
¿Por qué ha funcionado la cena de los idiotes? La cena de los idiotes ha funcionado también porque nadie venía a ganar ninguna discusión. La gente venía a compartir conversaciones y sobre todo a compartir risas. Porque las risas al final se producen en unos segundos, pero generan recuerdos que duran para toda la vida. Y estoy convencido que son los que nos vamos a llevar. Recuerdos como este último recuerdo de la última cena de los idiotes que empieza aquí.
Cena de los idiotes con Aymar Bretos.
Bueno, pero como todas las cenas necesita comensales, y decimos, claro, que estaba el listón muy alto, ¿eh? O sea, ¿quién llevamos para la última cena? Estuvimos pensando durante mucho tiempo esto, caballero.
¿A qué apóstol traemos a la última cena?
¿Quién va a ser Judas en la última cena?
O sea, ¿tú crees que nos va a traicionar quien venga a esta última cena?
No. Están amaestrados ahí detrás.
Pero además, de verdad. Jun Barrera, buenas noches.
Buenas noches. Ay, Aymar. Oye, déjame decir.
A ver.
Que tiene mucho mérito Havois, lunes 10 de la mañana, teniendo en cuenta la mala temporada que ha hecho el Madrid este año. Chico, tenías humor, ¿eh? Tenías humor.
Ole, tenía que olvidarlo rápido.
Ole, Juan Dávila, buenas noches.
Gracias.
Bueno, vamos a ver, las reglas las conocéis. Cada uno pone un dilema, todos los demás nos mojamos en ese dilema. En esta mesa nadie sabe los dilemas de los demás y vamos a intentar, hoy ya sí os lo pido, por favor, hoy bordeemos la cancelación. O sea, sería la hostia que nos cancelaran en el último.
Algo cochino.
No, bueno, tampoco te quiero perimetrar demasiado.
Es que tampoco sabemos cuáles son los términos de cancelación. Ya hoy en día todo está...
Casi todo.
Moviéndose mucho.
Con el primero empiezo yo.
Uy.
Poneos en posición.
¿Y esto?
Situación.
Caramba.
Un día muy importante para vosotros en el trabajo, muy importante. Lleváis mucho tiempo preparando este día. Os ha generado un pico de estrés de la leche. Os jugáis muchísimo en este día de trabajo, ¿vale? Y ese pico de estrés tiene que salir por algún lado. Y tenéis dos opciones y podéis elegir, porque el cuerpo es caprichoso, pero os da dos opciones. Os da un dilema de la cena de la señora. ¿Qué preferís? ¿Que salga con una sudoración máxima, que todo el mundo vea, pero que te permita seguir adelante, porque sudas mucho, pero puedes seguir? ¿O que salga por una descomposición que nadie vea, o sea, porque nadie ve que te estás cagando, pero bueno, puede llegar a tener efectos.
Pero lo huelen.
Pero, o sea, la opción B, la marrón, ¿sale? Quiero decir,
hombre,
¿se ve como el sudor?
Oh. No.
Sí, no, entiéndeme, por aquí no, sería por...
No se ve. Vale, o sea, ahí está la cosa, ¿en qué prefieres? ¿Sudar mucho, que todo el mundo lo vea, pero que puedas más o menos seguir, a pesar de que estés sudando de la hostia?
Sí.
¿O que tengas que estar permanentemente yendo al baño? No te vas a acabar encima. O sea,
sudar. Pero cuando sudar, tienes ganas continuas, hay palabras, por ejemplo, que tienes que evitar. Las palabras que tienen muchas sílabas y necesitan mucho aire, es decir, tienes... Hay un equilibrio complicado, ¿no?
Estoy flipando.
Hombre, a ver, aquí en esta mesa ha habido muchos expertos en estos asuntos, yo no soy el más indicado.
¿En qué? ¿En sílabas?
En cagar.
Yo una cosa, o sea, quiero poner en contexto, están todos los jefes del grupo Prisa aquí.
Ah, bueno.
Todos.
O sea, yo pediría
que
no
se queden con esta casa. ¿Se ha ocurrido este dilema?
O sea, he dicho antes, ¿no? La intelectualidad.
Aymar, o sea, que ellos no saben lo que es el sudor, ¿no?
O sea que llegan a fin de mes tranquilamente sin sudar nada.
Claro.
Yo puedo hablar ya.
Venga, ya.
Yo he dicho que quiero sudar.
Yo ya he sudado.
Sudar a tope. O sea, pero a tope. Sí.
O sea, a tope de esto que dices, pobrecillo.
No, pero pobrecilla, pero yo sería capaz de transformar un poco efecto mojado y parecer hasta mona y todo. Pero no, pero lo otro no.
Yo elijo sudar.
Tú
yo
también
ya,
con ese pelazo. Sí, tú también puedes.
Este mes en las que me he acabado empapado. Y además, cuando tienes que ir al baño muchas veces, a partir de la tercera o cuarta vez ya te da como un pereza limpiarte.
Un saludo para todos los jefes que nos que están tomando nota.
No es la misma eficacia que la primera vez.
Un saludo para todas las fans de Favoy que hicieron la Feria del Libro. Qué señor tan interesante, qué atractivo es el señor que no se limpia la tercera vez que va al baño.
No, no he dicho eso. He dicho que no es la misma eficacia. A los que le haya ocurrido, a mí nunca me ha ocurrido.
Tú haces un per encimita a partir
de ahí. Yo nunca he cagado más de dos veces en el mismo día.
Juan, ¿algo que aportar?
Juan, ¿tú cómo estás?
Ay, muy bien, muchas gracias. Gracias por llamarme el último capítulo, que sabéis que da igual lo que haga, ¿no?
Era un poco la idea.
Sí, era la idea. Yo prefiero cagar y me aseguraría de ver quién es la persona que va a entrar luego.
Es que es un día muy importante para ti en el
curro. Claro, en la empresa va a pasar alguien después, que realmente quién se lo va a comer. Entonces me aseguraría de que fuese el jefe de Prisa. No, perdona. Me refiero a que el jefe entrase de Prisa, no de...
¿Tú querías un programita ahora en el baile de presentadores? ¿Querías algo para la temporada que viene?
¿También quieres tocar este tema? ¿También?
No.
Bien, primer dilema resuelto. Ángeles Caballero, confío mucho en ti para el segundo, por un poquito de...
Pero tú no has dicho que preferirías.
Yo voy muy bien al baño. Esto es una cosa que he pensado mucho ahora con el hoy por hoy, que claro, son 6 horas y pico. ¿En qué momento?
Es que en qué momento, claro. Como te pillé un mal rato ahí.
¿Y tú qué prefieres?
Mira, verás, yo como estoy acostumbrada a sudar porque soy mujer en mediana edad y estamos todo el día con el abanico, pues, chico, yo como Ángeles, me hago una coleta así y digo, señores, si no tengo que besar a nadie ni dar manos y abrazos y tal, yo diría, pues es lo que hay, esto es natural. Es más fácil decir sudo de manera natural que cago de manera excepcional, la verdad. Es una explicación incómoda, ¿verdad?
Oye. ¿Alguien tiene algún dilema que nos vaya a sacar de esta zona y que nos lleve?
Sí, venga, sí. Va. Sí.
Caballero, bueno, venga.
Bueno, pues ya voy con mi dilema, que es...
¿Contarlo o no contarlo?
No. El dilema es sencillo. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Que te caigan mal los amigos de tu pareja o que seas tú quien le cae mal a los amigos de tu pareja? Iba a hacer un golpe de melena, pero es que no la tengo, entonces voy a hacer un poco.
O sea, que te caigan mal los amigos, pero tú caerles bien.
Uh-huh.
O caerles tú mal,
¿sí?,
pero que ellos a ti te caigan de puta madre.
Sí.
Pero es que ahí vives en una ficción, ¿no?
No tanto, a lo mejor, ¿eh? Un saludo para todos los amigos de... mi pareja.
Tomás, un beso.
Tomás,
¿dónde está Tomás?
Un beso.
Ahí, 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 ahí.
La mato, ¿eh?
Bueno, venga, Juan.
Es Tomás y ha venido con un amigo, ¿no?
Pero todos nuevos son sus amigos.
Pero es de los nuevos, es de los
ha traído
nuevos
a todos.
¿Tú qué preferirías?
A ver, yo hasta hace 3 años vengo de la cultura del buenismo. Con lo cual, me hubiese siempre preferido caer bien. Pero ya me la suda todo. Entonces, que les jodan. A la pareja... O sea, a la pareja no, que es tuya. Claro, o sea, a Tomás, que te jodan, Tomás. No, a los amigos de la pareja y tal, porque al final la vida es entre vosotros dos. No estás con él y con... O sea, su amigo ha venido al teatro, no, pero no está siempre en tu casa.
Ya, pero si les caes mal a los amigos de tu pareja...
Tú, si te caen bien los amigos de tu pareja, te lo vas a pasar bien con ellos. Ellos que se jodan.
Claro, claro, claro.
Pero tú... Yo a mí me da una pereza de la hostia quedar con gente que me cae mal, pero sin embargo, si me caen bien, voy allí encantado. Ellos lo pasan mal, pero yo a mí me da igual.
Eso es.
Pero ellos son más.
Eso es.
Pues fantástico.
Eso es.
Si hablan mal de mí, pues mira, tío.
Claro.
Pero yo creo que es que ellos son más contra ti, ¿no?
Pero significa, no significa que estemos en guerra abierta, ¿no?
No, claro, no significa que os apalicéis.
Claro, pero caemos tienen... mal sí. Por la espalda, que es como aquí caer mal.
No, pero
claro,
tienen un poder de condicionar a tu pareja muy grande. Son sus amigos.
Oye, pues que quede él con ellos, que, ¿sabes?
Será por aplicaciones de amigos.
Yo me voy al cine, claro. No sé, esa es solución. Yo preferiría, si me caen mal, pues yo no voy y ya quedamos... O sea, el problema es cuando te cae mal tu pareja, que ahí... O la tengo que... Si te cae mal la pareja y aguantas por lo que sea...
Por los amigos, por los amigos. Que te caen bien los amigos.
Puede ser también.
No, pero, o sea, fuera de coñas, me parece inhabilitante en una relación que te lleves mal con... O sea, con los amigos de tu pareja. Porque le van a comer la cabeza. ¿No?
Ah, no sé.
Sí.
A mí me da igual que a mí me caigan mal. Yo soy actriz, al fin y al cabo sé mentir súper bien. Entonces yo llego, hago las cenas o los eventos de rigor y el resto que se lo coma mi pareja con ellos. Pero que tú les caigas mal, y es que la gente es muy cabrona, ¿eh? Te pone a hacer una cena imposible.
Por eso yo prefiero caerles bien.
Exacto.
Y que ellos
y que
me
ellos
caigan
me
mal.
Lo mismo.
Y yo fingir.
Exacto.
Porque yo puedo controlar mi ficción.
Claro.
Pero ¿cuánto tiempo puedes aguantar eso, tío? Me mira
fijamente. ¿Por qué te duele la pareja?
¿Cuánto tiempo llevamos de cena de los idiotas?
Estoy yo aquí diciendo a mis amigos que me llevo para toda la vida. Bueno, entonces, vale, Yumi y yo estamos en el mismo equipo.
Y yo también.
¿Tú también?
Yo sí.
A ver.
Porque sí, porque yo no soy actriz, pero sabemos fingir.
Hombre, claro.
Mucho. Entonces yo preferiría la hipocresía, lo he dicho varias veces, que la hipocresía es un pegamento extraordinario para la convivencia. Entonces es fundamental. Pero yo prefiero caer bien y eso, en el fondo, creo que me hace mal. Querer caerle bien a la gente es un sufrimiento atroz. Así, pero mejor.
O caerle, aquí me bien a la gente equivocada, o caerle bien a la gente equivocada. Que eso sí es jodido también.
¿Cómo?
Caerle bien a los gilipollas. Caerle bien a un tío que no soportas. Caerle bien a un tío que dices, ojalá nunca le caiga bien yo, ¿no?
Y no suele pasar, ¿eh?
Uf.
Oye, yo tengo fans que no te creerías, ¿eh? Que digo, no ponen la SER los sábados por la mañana. Vienen con camisetas verdes y cosas y te admiran mucho por lo que sea y dices, yo voy a hacer la foto porque me debo a mi público. Pero chaval o chavala.
Juan, ¿tú qué prefieres?
Yo ya lo he dicho, ¿no?
Ya lo has dicho. Y Javois es el que faltaba, ¿no?
No, no, yo he dicho que quiero que me caiga dilema. Bien los amigos de mi pareja. Sí.
Vale, bien. Yum, tu dilema.
Veréis, a ver, vamos a situarnos todos cada uno en su ámbito laboral, ¿eh? Tú has pasado...
¿Este está basado en hechos reales?
Sí, un poco. Tú en tus inicios has tenido un jefe al que no le has deseado la muerte porque has tenido formación cristiana, pero sí un dolor de huevos crónico. Y alguna vez incluso has soñado que le atropellaba un camión.
Joder, con la formación cristiana.
Fíjate tú de Trump y su cinturón católico. Bueno, pues aquello se acaba, tú vas haciendo cosas, por fin le dejas atrás, ya ni sueñas con él, ni te acuerdas de él. Pero de repente, en tus horas más bajas, laboralmente hablando, y que eso también te afecta anímicamente, por supuesto, estás en la mierda y este señor te vuelve a llamar para darte la oportunidad de tu vida.
Uf.
Que no se lo doy por hoy porque está pillado. ¿Le dices que sí o le dices atropéllate camión?
O sea, es la oportunidad de tu vida.
Es bueno, más que nada que estás a cero. Entonces, estás como que no te mira nadie, no tienes curro, no tienes tal, y este señor te dice, hostia, te ofrece lo que tú estabas esperando y ha caído en sus manos el poder de darte ese trabajo que tú estabas esperando como para sentirte que has triunfado, que has avanzado, que estás en otra posición. Ya digo, cada cual en su trabajo, que aquí somos todos pseudoactores periodistas, pero... ¿Qué haces? ¿Moralmente está bien ponerte a trabajar y agradecerle toda la vida a ese señor al que le has deseado ese dolor de huevos muy fuerte?
O sea, porque pasarías a estar en deuda, ¿no? Hay como una...
Claro.
¿Por qué te caía tan mal?
¿Eh?
¿Por qué te caía tan mal?
Porque era una mala persona como los amigos de Tomás. O sea...
Oye, por favor, dejad a Tomás en paz.
Era una mala persona.
Desde aquí os lo pido.
Te ha hecho moving en el trabajo, o sea, que te ha tratado mal, te ha humillado, te ha dado los peores, lo peor del trabajo que se podía hacer te lo daba a ti y encima como regodeándose de eso. O sea, que te ha tratado mal.
Pero se ha quedado,
te has odiado mucho.
Pero se ha quedado con un buen recuerdo de ti porque te vuelve a llamar, ¿no?
Bueno, ahora le interesa por lo que sea. Ahora le interesa, por lo que sea, volverte a tener cerca.
Juan, ¿qué harías?
A ver, está claro, tienes que dar de comer a alguien.
No, es que es verdad, es que depende
claro,
muchísimo.
Claro, claro, eso también implica...
En soledad, fuera. No, honestamente, a tus principios y con tu coherencia, no lo cogería, evidentemente. Si de ahí depende que coma mi familia... Y los no. Y los amigos no. Y eso yo podría pasar por ahí. Pero si en la situación actual me prefiero ir a dormir o comer arroz. O sea,
o pan con
porque,
aceite.
Porque es barato. No, hombre, el pan con aceite es no está mal. O sea, ojo, pan con aceite.
Con AOV.
Tú has pasado épocas malas, pero no tan malas, Jun. O sea,
aceite en mi casa siempre se ha robado muy bien.
¿Sabes?
Caballero.
Pues yo creo que sí que lo cogería para transformarlo en venganza.
Anda.
O sea, esa persona que te ha hecho sentir que yo sé... O sea, estabas hablando y sé perfectamente en quién estaba pensando. Me ofrece ahora una oportunidad tal y diría, pues sí, yo no tengo tantos principios. Diría que sí, pero y además... es verdad que puedo sentirme en deuda con él, pero también porque le agradezco que... Pero a lo mejor es que él me necesita y, vamos, si me ha tratado como una mierda, tanta consideración por mí no tendrá, con lo cual igual yo le intereso ahora por lo que sea, porque tiene él que salvar, pues yo me vengo. No sé cómo, pero me encantaría vengarme.
O sea,
que es algo que no pude hacer con la persona que me hizo sentir mierda.
Yo soy de las tuyas.
Pero creo que diría que sí.
Sin ser yo muy vengativa.
Solamente para darme de comer a mí misma. O sea, no necesito
sí,
tener
sin pensar
los chiquillos
en...
y tal.
Los
no,
chiquillos
no.
Sí.
¿Javois?
Yo creo que si te da la oportunidad después de hacer todo lo que hizo en el primer empleo que tuviste con él, lo que está buscando es un segundo asalto.
¿Perdona? Sí. ¿Qué quiere? ¿Cómo?
Seguir jodiendo.
¿Quiere rematarte?
¿Qué? Claro, es,
pues
aún,
por
aún
eso
respira,
es que venga.
Si aún respira que se venga para aquí. Yo no lo cogería. Yo creo que me acabaría destrozado psicológicamente con esta persona. O sea, tendría tan mal recuerdo. Influye también un poco el hecho de que efectivamente siempre hay que darle comer a alguien o si no... alimentarte tú mismo, pero ¿a qué coste también, ¿eh? ¿A qué coste? Si el tipo es un hijo de puta serio y demás, tú puedes acabar con un tratamiento psiquiátrico en cualquier momento o empastillada hasta arriba. Es
porque decir, ¿no creéis que las personas puedan cambiar?
El que es muy hijo de puta, no. Te digo yo que no.
No estamos
sale
a favor.
La pluma en cualquier momento.
No
ese aplauso
favor,
viene porque todos están pensando.
Todos están pensando en uno, ¿verdad?
Claro. Claro. Habrá gente que tenga más de uno. Incluso.
Yo creo, fíjate, yo estoy con Ángeles, yo creo que lo aceptaría. Y todo mi empeño, esto es como una peli de domingo por la tarde de Antena 3.
Me encantan. Las mejores.
Todo mi empeño iría en hacerlo súper bien, por supuesto. Y en acabar dejándole a él en la mierda. O sea, en urdir esa venganza.
Acabas
exhausto. Sí, ya lo sé, pero si te ha ofrecido algo en el que tú te puedes lucir por encima de... Y yo no soy nada vengativa, pero con esta persona en concreto... No soy nada vengativa, pero esos huevos ahí... ¡Ah! Pero de repente dices... Pues ahora vas a ver todo lo que yo he aprendido desde aquí hasta aquí, a ver qué has aprendido tú en este tiempo. A ver, ¿dónde te ha llevado la vida?
Pero ¿sabes qué pasa?
A mí hasta aquí y
tiene,
aquí.
Tiene mucha más experiencia como hijo de puta que tú.
Eso sí, eso sí. Ese es el riesgo.
Hay hijos de puta soportables que más o menos bueno, pues están por ahí mezclados, pero luego hay hijos de puta con poder, que están arriba, que ejercen la jerarquía, que la hacen ver, que la hacen saber. Y esos tíos tienen una experiencia muy refinada. Suelen ser incluso psicópatas.
Pero tú has podido hacer un intensivo. En este tiempo.
Que...
¿Te puedes haber
encontrado
muchos? No sé.
Formarte. Claro, no es que te cayera mal y que por orgullo no vuelva. No, es que te ha hecho la vida imposible.
Sí, sí, que has soñado. Has
que
soñado,
sí, que sí, que sí.
Has soñado con él, pero mal.
Yo creo que no. Bueno, es que, claro, es que depende de tu circunstancia familiar. Es que es lo que dice Juan. Es que hay circunstancias en las que no eres libre. Si tú tienes que dar de comer a gente, si tú tienes hijos, gente a tu cargo, tú no eres libre para tomar determinadas decisiones o no. Incluso, igual que cuando estás dentro de una empresa.
¿Y el camión? Siempre puedes hablar con un amigo camionero. O sea, eso es el esa camión, opción.
A lo mejor te sale más barato alquilar un camión.
Seguro,
sí.
Con el sueldo que te paga el hijo de puta, tú le pagas un buen seguro al camionero.
Claro.
Juan Dávila, tu dilema.
Vamos a ver.
Por cierto, que estrenas peli en agosto. ¿Cómo la he metido?
Bien metida la cuñita. Es que
se ha puesto tierno.
El último mono. El 7 de agosto.
Todos al cine a ver el último mono. El 7 de agosto,
¿no? Se estrena y es muy bonita, está muy bien. Plantea el feminismo desde un lugar muy respetuoso y muy bonito. Y queda todo. No,
que os liáis al final, vamos.
¿Eh?
Que os liáis al final.
A ver, no te voy a decir el final, pero sí. O sea, vamos. Entonces, el dilema es. Yo tengo una amiga, pues la típica amiga o amigo que hemos tenido todos, que has estado pues liándote de vez en cuando, tal, llega una determinada edad, en la que ella ahora está con una chica y quieren tener un bebé.
Vale.
Y entonces me pide a mí que yo sea el padre.
El proveedor.
¿Proveedor? Eso es. Uf, qué responsabilidad me has quitado. No, el padre...
O sea, el donante de esperma.
El donante de esperma, renegando absolutamente del niño de tal, de la niña, de o sea, no verle. Luego, evidentemente, cuando sea mayor, pues a lo mejor decirle cómo ha sido. Y bueno, y no tienen tampoco ningún inconveniente en que sea en un acto de amor.
O sea, que lo hagas sin probeta, ¿quieres decir? ¿Un acto de amor?
O sea, con mi probeta.
O sea que... O sea... Pero en plan, probeta. O sea, lo que es un acto de amor.
Sí,
probeta,
sí,
probeta,
sí.
Sí. Probeta, prueba.
Hay veces que soy muy inocente, pues hay que explicarme las cosas muy explícitamente.
Entonces, bueno, con todo lo que es la responsabilidad y todo eso,
pero
yo ahora no tengo...
Sería no inseminando tengo a la que fue tu novia o a su novia.
Ah, buena idea, claro. Es verdad.
Claro.
Eso no ha salido, pero fíjate, qué dilema.
Vamos a poner todos los escenarios.
Todos los escenarios posibles. Hombre, no, es con mi amiga, sería, claro.
¿Qué relación tienes con ella ahora? O sea, ¿una buena relación?
Sí, muy buena relación.
¿Esto está basado en hechos reales?
Esto está basado en hechos reales.
¿En serio? No cuentes.
No. Míos.
Me estoy agobiando muchísimo con este dilema.
No, míos, de un amigo también, que le ha pasado. Entonces ahí...
Vale.
Poquito de aceite, Jum, que a ti te gusta. Entonces, el tema es ese. Y hay que decir, porque además el tiempo es poco. O sea, no es...
Pero el tiempo es poco, ¿por qué?
Porque estamos todos ya mayores.
Porque se va... Aymar quiere cargarse a todo el mundo. No, vamos a ver.
No, porque
por la edad.
Ya.
Porque no es...
Acabo de decir lo mismo, ya le dices ya.
Es que tú me lo has dicho, claro. En plan, estamos ya mayores. Coño, te ha faltado decirme, si ya, claro. Lo que es la confianza. Claro.
Jabois, ¿tú qué harías?
¿Yo qué haría en ese dilema?
No, con otro.
El anterior lo hemos dejado zanjado.
Estaba atendiendo... Con mucho cuidado.
Se ha quedado con la peli.
Dándole vueltas al final.
Va a escribir. Va a escribir una novela del abuelo. Sí.
Me parece que sí, yo lo haría. Sí. Pero yo igual hay que reunirse con las dos y a ver a quién le toca.
Oye, pero... Sí,
vamos a ver. Mira, no. Vamos a ver.
Por aquí.
Jabois.
Él ha dicho que tenía dudas de si era una u otra.
Hay
¿no?
que deconstruirte, Jabois. No. Hay que deconstruirte. Esto no, lo aprendió la película.
Tú has dicho en tu dilema que no sabías si se refería a tu amiga.
No. Eso lo ha dicho él porque en mi cabeza ni había planteado.
Y supuestos falsos porque luego yo...
Sí.
Tiro.
No. Claramente la amiga.
Fingís que llenáis la piscina, pienso que está llena...
Y te tiras.
Yo personalmente no lo haría. Ahora ya, completamente en serio.
Es la historia de mi puta vida, esto con Jabois.
O sea, es la historia
de mi vida.
No. Es que, pero si no, ¿te gusta la amiga? Si no, no la conoces,
no,
a la otra.
No, lo primero era un chascarrillo rancio. Esto ya es un argumentario serio.
Sí.
Yo querría tener mi ADN en la persona que voy a criar y que voy a compartir su paternidad. No soy capaz, o sea, no, si puedo elegir, no sería capaz de prestar simplemente, aunque sea mi amiga querida, etcétera.
Aunque te lo pida, o sea, para ella es importante. Sí, para una persona para ti ha sido muy importante, es muy importante.
Para mí también es importante hacer un seguimiento y monitorizar ese crío.
y ojo, porque... Ella te lo ha pedido como acto de amor, no te lo pide en plan, oye, dame tu... O sea, es un planteamiento de amor, no de eficacia, pragmatismo, no.
Porque para eso va a un banco de...
Claro, es un acto de amor, acto de amor.
Sí, yo lo sé, o sea, siendo el tipo de relación, etcétera, a favor con todo eso. Pero no sé, esto lo hemos tenido ya en algunos debates nuestros acerca de el préstamo del ADN, etcétera. Y no, yo preferiría, como abrazándola y diciéndole que no.
Sí.
O sea, poniendo en su probeta un preservativo, le diría no.
No.
¿Y tú qué harías?
Yo, como la amiga que está pidiendo ese favor, como mujer...
No.
Tú tienes probeta.
Vale. Es que estudié periodismo hace más años que tú y entonces primero hago el lead.
Vale.
Como mujer, el lead. Ya no se enseña eso en las facultades, imagino. Yo jamás pediría a un amigo... O sea, jamás pondría a un amigo en ese brete. Porque me parece que es una responsabilidad... O sea, es un deseo que tengo yo, pero ¿por qué me voy a cargar una amistad pidiéndole a un amigo ese favor tan cargado de tantas cosas?
Porque tú no partes de que te la vas a cargar, porque si tú das el paso de pedírselo es porque asumes que te va a decir que
sí. Claro, entonces, yo como amigo, O sea, yo como mujer nunca se lo pediría a un amigo. Hay, la ingeniería genética ha avanzado tanto que se pueden hacer muchas cosas para que sea tuyo y de tu pareja, mujer también. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Se necesita una semillita de alguien, pero yo lo buscaría por otro lado. Y como amigo, yo me plantearía todas esas cosas. O sea, si tú quieres seguir monitorizando y monetarizando a ese ser, claro.
Hombre, no vas a monetizar al crío, ¿no?
No, pero que tú quieres participar en eso. A no ser que te la pele, pero no sería mi caso. No sé, que si te la sopla y repartiendo soldaditos por ahí.
Pero ella te ha dejado claro que no quieren que seas el padre. O sea, quieren que seas el proveedor del... Pero no vas a ejercer de padre y, de hecho, por lo que ha contado Juan, quiere que te mantengas bastante.
Sí, sí, sí. Son ellas.
Yo no me
llevaría
problemas. A la larga, sabría que por el mundo hay un hijo que no es que yo sea donante de esperma y lo tenga cualquiera. No, es que es de mi mejor amiga.
Y es que no va a estar tan lejos, por eso.
Es de mi mejor amiga. ¿Qué hago yo? Cada vez que vea a ese hijo, veré, jolín, si es mío, mira qué orejas tiene, como yo, mira qué, ¿sabes? Mira qué gracioso, ahí va, ¿sabes? Es que me parece duro eso.
Que te llame tía.
Y que, claro.
Eso, ¿no?
Tío, en este caso, si tengo esperma, sería un tío.
Sí. Pero ¿y serías capaz de mantener una relación de amistad con esa persona, con esa amiga que ha confiado en ti para pedirte lo más importante de su vida?
Pues te digo,
y tú le dices que no.
Pues te digo que como amiga no pondría a un buen amigo mío en ese brete.
¿Caballero?
Porque
yo no lo haría.
¿El qué de todo?
Pues no, pues yo no sería ni proveedora, ni probeta, ni leches. Y de hecho probablemente me enfadaría con mi amiga si me
¿En
lo...
¿En serio?
Sí. Porque mi amiga, conociéndome, sabría que yo voy a ser incapaz de mantenerme al margen y de hacer como que no pasa nada con esa persona que lleva mi ADN y eso, mis orejitas, mis ganas de vengarme, mis...
sus no ganas de ir a cenar con los amigos de su marido, esas cosas.
Exacto. Entonces creo que no. Y además es que, o sea, respetando el derecho que tenga mi amiga con la que he podido tener una relación de idas y venidas, que ahora tiene una pareja mujer que quiere ser madre.
Pero es muy buena amiga.
Sí.
Ha dicho que eso se lleva mucho tiempo y han estado tirititraun y ahora ya no.
De las mejores amigas que puedes tener.
Pues yo creo que sí que se lo daría, ¿eh?
Es que además ella dice...
No me mires como si te estuviera juzgando, aunque no, estoy juzgando un poco, ¿eh?
Estoy esperando que me avales. Estoy esperando.
También hay algo que dice ella, que puede ser, si no, puede salir cualquier persona, y sí que es cierto que hay más posibilidades de que si es tuyo, pues salga parecido. Que,
¿y estás segura que quiere ser
buena gente?
No, sí que te lo daría, pero
claro.
Con probeta. O sea...
Claro, es que encima quiere una noche de amor con Mochelo García Cortés y Bárbara Rey.
No te ha dicho que quiere.
Un beso para los que habéis pillado esta referencia.
Un tipazo.
No te ha dicho que quiere tipazo, te ha dicho
posibilidad. Que sería una, como un acto amor,
sí, que
está la posibilidad.
Que haya un poquito...
No, que
está, sobre que
la,
está la posibilidad de hacerlo así.
Sí. No, yo lo haría a través de una probeta, pero yo creo que sí lo haría. Sí, sí, sí. Joder, si es al final a una persona, a tu mejor amiga o a una persona muy
importante. No te puedo avalar, Aymar Bretos. Vas a estar tú al margen.
Estoy en ese punto en el que sé que estoy diciendo algo que posiblemente realmente dentro de 5 minutos piense lo contrario.
Venga, cambia de opinión.
Aymar, ella es muy fan tuyo. A lo mejor...
Oye, en un momento dado...
Giro de los acontecimientos.
En un momento dado se resuelve.
Sí, sí.
Y de hecho, que pase.
Mira, yo tengo muchas movidas la temporada que viene. A mí déjame tranquilo.
Se vas a tener que levantar muy temprano la temporada.
Manuel Javois, tu dilema.
Ay, mi dilema. ¿Habéis tenido una serie de citas con una persona? ¿Vale? Da igual que seáis chico o chica y da igual también el sexo, el género de la persona con la que habéis estado. Habéis estado viendo y a ti te gusta especialmente esa persona, pero la otra persona es como que más reacia al compromiso, ¿vale? Y entonces hay un momento en el que de repente tú sientes que, joder, que te gustaría que hubiese un paso más, y ese paso llega porque te pide... se va de viaje con unos amigos y te pide que te encargues de su perro.
¿Qué es eso que entiendes tú por compromiso?
Bueno, oye, te ha puesto bajo tu responsabilidad a su ser más querido, probablemente.
O sea, no es la misma que te ha pedido el esperma antes, ¿no?
No.
Qué pidona.
Entonces, tú, esto es importante, porque tú tienes 22, 23 años.
Ah, bueno.
Esto es importante. Entonces, te va a dejar el perro y te va a dejar el perro 4 o 5 días. Tú te vas a tener que encargar de ese perro.
Perdón, he sido yo.
Llega el perro a casa, es un Terian. No, pero molaba. Molaba como un dato adyacente que no significa nada en la trama, pero de repente ya estás en la cabeza pensando que hay un muchacho guapísimo, vestido de border collie.
Con el culo al aire.
Y sigo en el dilema, pero esto no da igual, ¿sabes? Como esto pasó así.
Paréntesis.
Vale. Entonces, tú estás haciendo algo muy importante esos días, que es tu trabajo de fin de grado, tu TFG. Que es, me acaban de enseñar cómo se dice, tengo que decirlo ya.
Estás con referencias fresquitas, ¿eh?
Yo estoy con el TFG.
¿Qué sabes lo que significa?
Trabajo de fin de grado.
Ah.
Entonces estás muy, muy liado. Compartes piso, porque ya sabemos cómo está el tema de la vivienda y eres estudiante, en fin, ¿qué vas a esperar? Y tus compañeros de piso hacen una pequeña fiesta.
Pero un segundo, o sea, ¿te has quedado con el perro?
Tú te has quedado con el perro, vale, unos días y estás encargándote de sacarlo 3-4 veces al día, darle de comer, etc.
O sea, el dilema no es si te quedas o no con el perro.
El dilema, vamos a ver por dónde los... Yo traigo siempre unos apuntes.
Estoy intrigadísima, ¿eh?
Y voy enlazando y luego vemos a ver si hay pregunta o no. De momento vamos a ir tirando. A ver que habrá dónde los lleva esto. Sé que tengo un tiempo, bueno, yo voy viendo aquí el cronómetro. Hay una fiesta en el piso y tú no te animas, no puedes sumarte a esa fiesta porque tienes que entregar al día siguiente tu trabajo de fin de grado y tienes que llevar ahí tus movidas a tu profesor que está encargado de eso. Es un día muy importante para ti, académicamente hablando, por lo tanto, no vas a saber, no abres la puerta de tu habitación y te sumas al holgorio, que no es mucho holgorio, es una cosa un poco respetuosa, etc.
Claro, bueno, pero ¿por qué estás dando tantísimos datos?
Porque es que quiero meter a la gente
Estamos
al día siguiente te despiertas y el perro te ha destrozado el disco duro en el que tenías tu TFG.
La típica excusa.
Lo ha destrozado. Lo ha destrozado. No hay forma de que eso sea salvable. Sales al salón a desayunar.
¿Pero qué clase de perro te ha dejado?
Te haces tu tazón de lo que te tomes tú, tu colacao. Y entonces ves que ahí hay un pastel, que tal, lo mojas, lo comes. Y entonces empiezas como a marearte. Te empiezas a encontrar mal.
No, también hay un pastel de la risa.
Te empiezas a encontrar un poco mal. Entonces, de repente eres consciente de lo que ha ocurrido. Tu perro te ha comido los deberes y te han echado droga en el colacao. Tú te has educado en una familia en la que te han dicho que decir la verdad te lleva a cualquier parte. Que con la verdad, siempre, por delante. Que tienes que ser claro, que nunca hay que...
Mira...
No tienes dilema.
Manuel.
No tienes dilema, o sea, son tres temporadas. Estás el tazón, bueno, el pastel...
Te presentas en la facultad.
Es una novela.
Y
¿te
entonces
das una
tienes
ducha?
Dos opciones.
Sí, ahora.
Decir la verdad... Decir la verdad.
¿Pero qué verdad?
O mentir.
¿Pero a quién?
A tu profesor. A tu tutor, al señor, al jefe de los trabajos de fin de grado. Al responsable máximo de los TFGs.
O sea, pero...
¿Diríais una verdad ridícula que nadie se va a creer? ¿O mentiríais en la cara de un señor tan importante para salvar vuestro culo y al mismo tiempo cagarle?
Una pregunta, Manuel.
¿Por qué no tenéis trabajo fin de grado?
Ese niño de 22 años... Es mi hijo que no veo que hubiese sido en lo que se ha convertido.
Ese es.
Bueno, hay un subdilema.
¿Qué no, hombre, coño, si no hemos contestado.
¿Qué haríais con el perro?
Claro. O sea, ¿vas a ver al tutor de tu TFG antes o después de llevar al perro al veterinario? Porque probablemente también ha comido pastel de marihuana.
Esa es otra. Bueno, ¿qué?
Es que, ¿qué le cuentas?
Yo no puedo contestar es a esto, que... Aymar Brotas.
Ah, no, que estás exenta.
Es que es mucho. O sea, le cuentas desde... Mira, tengo una amiga...
Es que ¿dónde empieza la verdad?
No, a ver, el,
¿dónde empieza la verdad que le quieres contar al profesor?
Acorto el dilema. Delante del tutor este le decís, mira, lo que os ha pasado, mi perro me ha comido los deberes y me han echado droga en el Colacao, o no tengo trabajo fin de grado y he estado de fiesta toda la noche y no he hecho nada los últimos meses.
Droga no, pero igual llevas al perro.
Juan, ¿qué harías?
Es que la alternativa...
Pero hay que decir la verdad, ¿no?
Claro, claro, pero es que la alternativa es la verdad.
La verdad es un...
¿Qué te inventas que yo sea mejor que eso?
Yo le contaría la historia desde el principio.
Exacto.
Y él solo, porque acabase la historia, te aprobaba.
Claro,
la mía, que no sé qué, que te deja...
Bueno, o sea, a ver, resumiendo, ¿tú dices la verdad o no?
Yo sí, claro, aunque sea delirante.
Hombre, yo diría la verdad, porque es que no me puedo inventar nada mejor que esta historia.
¿Juan?
O sea,
siempre la verdad.
Yo también diría la verdad.
¿Sí?
¿Y tú, Javois?
Yo no. ¿Cómo voy a contar semejantes hartas gilipolleces?
¿Qué le cuentas?
Me vas a expulsar de la universidad. Parece que le estoy tomando el pelo.
¿Entonces qué le cuentas?
Pues le cuento nuestra historia. Le cuento que no he hecho nada. O sea, prefiero sacrificarme antes de hacer de semejante ridículo. O sea, te han pasado dos cosas muy ridículas. Dos memes te han pasado.
No, dos no, las 50.
Entonces,
nos has
tú
expuesto
no puedes
aquí
ir allí y decirle eso sin reírte y que el tío te tome en serio.
Bueno, él está tuerto, ¿eh?
Eso está. El guarde tuerto no puede tener un dolor de huevos muy fuerte porque eso, hace tiempo. Tuvo
hace
una
tiempo
empleada
una empleada
la que maltrató.
Oye, el por perro, cierto, por cierto. ¿Qué
¿Y el perro? ¿Qué
se lo lleva a la tutoría, por supuesto.
Bien.
Es que yo lo llevaría.
Me está diciendo Víctor Olazábal, con toda la razón, que Juan no ha resuelto su dilema.
Oh. ¿Pero Víctor quién es?
Eso es importante.
Es que a Víctor se lo han planteado también, eso por eso es quiere que se... ¿Quién es Víctor?
Víctor Olazábal, pasa, ¿dónde estás? Ven aquí.
Nuestro subdirector.
¿Tú qué harías?
¡Ah! ¡El subdirector!
A ver, coge el micro. Tienes que poner orden aquí, porque a mí me dijiste que os llevase más sencillo y estoy me
Víctor,
explota la cabeza.
¿Tú qué harías ante el dilema de Juan? ¿Tú darías o no darías el esperma?
A mí me ha pasado... No, yo no lo daría. Yo no lo daría. Es un brownie que no puedo afrontar.
Es un brownie. Por eso eres el director del programa.
Vas por la vía y te encuentras a un chaval muy parecido a ti, pero no le puedes decir que eres tú. Ni de coña.
Gracias, Víctor.
Es que tú no has contestado. Gracias por tu aportación.
Es que yo todavía no lo tengo claro.
O sea, tú todavía no lo has resuelto.
Que nos ha traído un dilema para que se lo resolvamos, que no lo has decidido.
Todavía no lo he decidido.
Has venido a hacer terapia.
Pero,
terapia,
anda. Sí, voy a tener que cambiar de terapeuta uno más caro, Jun, para... pero bueno, habiéndoos conocido un poquito más aquí en persona, evidentemente lo que hace Manuel, ¿no? Sería lo que haría y luego me pensaría un poco ver. Porque, bueno, hay que ver. La vida...
Pero un momento,
¿qué tibio?
Pero
¿de qué estamos hablando ahora?
Sí, que estoy pensándolo,
Es que eso vale para todo.
Pero
o sea...
que dé la respuesta ahora, ¿queréis?
Hombre,
claro. Pero ¿a qué hace?
Tu amiga tiene derecho a saber.
No, es una respuesta muy delicada,
momento.
No
voy a decir yo, no voy a decidir yo. Va a decidir Tomás. Tomás. Tomás.
Vamos allá, venga.
Va a decir Tomás. Lo que diga Tomás lo hago.
Pero esto es una cerrona que te cagas.
No, un momento.
Tomás, métele en un lío.
No me puedo creer. No, espera, déjame un momento. Es que creía que Tomás era el señor de detrás.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa de detrás?
Que decida el falso Tomás.
Sí, llevo sí. Toda la vida pensando que... Y este era su colega.
A ver, el falso Tomás.
Hombre.
¿Usted le daría el esperma a su amiga?
Naturalmente que sí.
Muy
sí,
bien, un valiente.
Está resuelto. No es fácil.
Pensaba que era el señor. Ay, valiente. Qué maravilla. Ay, qué bueno.
Buenísimo.
Qué bueno, por favor.
Vamos a ver. Les hemos pedido que nos mandaran dilemas. Bien, este es de Bárbara, fila 11, asiento 17. ¿Dónde está Bárbara? Aquí, le pasáis el micro a Bárbara, por favor.
Hola.
¿Qué tal, Bárbara?
Bien.
Bienvenida.
Bueno, me da vergüenza, no tenía que haber escrito. Mis dilemas son estos que escribo, pero luego me doy cuenta que no tenía que haberlo hecho, pero bueno. Que imaginaros que tenéis un programa de radio de mucho éxito, que mucha gente sigue, pero de repente en todo lo alto decidís dejarlo, o piensas, puedo dejarlo. y te surge el dilema de ¿qué hago? ¿Lo dejo aquí sin dejando huérfano a mucha gente? ¿O continúo con ello y sigo teniendo éxito? Es... Ah.
Me suena.
Este dilema lo tuvimos.
Este dilema nos ha tocado un poquito, ¿eh?
Es que ese dilema es real.
Hubo una comida, vamos a contarlo. Hubo una comida muy, muy emocionante al final de la tercera temporada, ya por abril o así, en la que decidimos que este había sido un viaje increíble para nosotros. Y que nosotros teníamos que hacerle una última declaración de amor a la cena de los idiotes, que era matarla cuando estaba más viva que nunca, cuando a la gente le encantaba, antes de que a la gente le empezara a aburrir. Porque no hay algo que pudiera dolerme más que una criatura que hemos creado nosotros y que nos ha dado tanto y que nos ha hecho tan felices, la gente empezara a verla decaer. Me estoy emocionando.